En este tipo de videos voy a responder algunas preguntas sobre inglés que ustedes a menudo me dejan en los comentarios. Por esta vez no mencionaré a quienes me hicieron las preguntas, pero lo puedo hacer en los siguientes videos. Voy a hacer todo lo posible para responder a sus inquietudes, aunque en algunas ocasiones puede que no tenga la respuesta. Alguien me hizo esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre henceforth y hereafter? Como pueden darse cuenta, este tipo de palabras a primera vista parecen anticuadas, y en parte lo son. Son bastante formales. Las he oído muy poco y es del tipo de palabras que se encuentran en textos de inglés antiguo. Estas dos palabras son sinónimas, es decir, que tienen un significado similar. De ahora en adelante, a partir de ahora, en adelante. En un inglés conversacional, la mayoría, cuando quiere expresar estas ideas, va a usar por lo general from now on, from now on. O simplemente from now, que puede traducirse como desde ahora. El evento de ahora en adelante será realizado anualmente. The event will henceforth be held annually. O the event will hereafter be held annually. En una forma más simple, se puede decir, from now on, the event will be held annually. O, from now, the event will be held annually. Este es un ejemplo en donde hereafter se usa en la Biblia. Aquí Jesús maldice una planta de higo. Y Jesús dijo al árbol, ningún hombre coma fruto de ti de ahora en adelante y para siempre. And Jesus said unto the tree, no man eat fruit of thee hereafter forever. Aquí, unto es una forma obsoleta de decir hacia. Ahora se usa solamente to. Thee es el equivalente al pronombre de objeto ti. Esta es una forma modernizada del versículo. Y Jesús dijo al árbol, que nadie alguna vez coma fruto de ti otra vez. And Jesus said to the tree, may no one ever eat fruit from you again. Puede que oigan hereafter en la expresión the hereafter, el más allá, la otra vida o la vida después de esta vida. ¿Tú no crees en el más allá? You don't believe in the hereafter. Pero considero que la mayoría va a usar más estas palabras por el más allá. The afterlife. You don't believe in the afterlife. O también, you don't believe in life after death. Esta es otra pregunta que leí en los comentarios. ¿Qué significa take a fall? Esta expresión tiene varios significados. Take a fall es una forma más larga de decir fall, caerse. Mi abuelo se cayó y se rompió la cadera. My grandpa took a fall and broke his hip. O puedo simplemente usar el pasado de fall, fell. My grandpa fell and broke his hip. Inclusive pueden usar fall down. My grandpa fell down and broke his hip. Y tal vez nos preguntaríamos, ¿de qué vale agregar down a fall si todos cuando caemos nos vamos para abajo, nunca para arriba? Es obvio. Pero así es el inglés. Este es otro significado de take a fall. Fingir ser noqueado en una pelea de box y tirarse a la lona. Antes de dar un ejemplo, knockout viene de knockout y noqueado es knocked out. Algunos puede que abrevien estas palabras de este modo y pronuncian las abreviaciones así: KO, KO'd. Recuerden, cuando vean esa KO seguida del apóstrofo y una D, este es un verbo que está en el pasado. Él no fue noqueado. Yo creo que él se tiró a la lona. He wasn't KO'd. I think he just took a fall. También aquí pueden usar take a dive, otra forma de decir zambullirse. El tercer significado de take a fall o take the fall es asumir una culpa que otra persona cometió. Esta es la última vez que asumo la culpa por ti. This is the last time I take the fall for you. Aquí fall es otra palabra por blame, culpa, que también pueden usar. This is the last time I take the blame for you. Si alguna vez oyen esta expresión, fall guy, aquí se refiere a la persona que asume la culpa de otro. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre what's gotten into you y have you gone crazy? Ante todo, creo que todos podemos entender que en la segunda pregunta se está diciendo ¿te has vuelto loco? ¿Acaso what's gotten into you significa lo mismo? Esta es una definición de what's gotten into you. ¿Qué mosca te ha picado? Uno dice esto cuando notamos que una persona se comporta de un modo diferente del acostumbrado, impredecible. En inglés literalmente se está diciendo ¿qué se te ha metido? Por ejemplo, si sabemos que un amigo nuestro es flojo y de pronto se vuelve un adicto a los ejercicios, uno podría decir ahí what's gotten into you? Así que esto no necesariamente significa ¿te has vuelto loco? Alguien me preguntó cómo expresar estas ideas en inglés. Hay que comer frutas todos los días. No hay que correr después de comer. Dando a entender que desea saber cómo expresar esos inicios. Hay que, no hay que. Aquí no deben traducir el verbo haber en inglés. Tienen que decirlo de una forma diferente. Para la primera oración podrían decir deberías comer frutas todos los días. You should eat fruit every day. Para la segunda oración podrían decir no deberías correr después que comes. You shouldn't run after you eat. Otra persona parece tener problemas para pronunciar RD y ST en inglés. Básicamente no hay secreto para pronunciar estas combinaciones de consonantes. Debe ser erd y st. Veamos algunos ejemplos. Si la RD está al final de una palabra, yo sé que para algunos se les va a hacer difícil pronunciar la D final. Yo siempre aconsejo hacer esto. Cuando tengan problemas de pronunciar dos consonantes finales, añadan una A al final. Lorda, Birda, Birda. Y luego gradualmente debiliten esta A final al punto que desaparezca. Así. Lord, Bird, Bird. Van a notar que ahora pueden pronunciar la D final. Lord, Bird, Bird. Cuando RD está dentro de la palabra, es más fácil pronunciarlo. Burden, Gordon, Tardy. Tardy se usa mucho cuando un estudiante en la escuela llega tarde. Se dice que he's tardy, está atrasado. Ahora fíjense en las dos primeras palabras. Algunos angloparlantes, al hablar rápido, puede que no pronuncien claramente la D y digan Burton, Gorton. Esto sucede cuando la acentuación está en la primera sílaba y a esta le sigue sílabas como don, den, din. St considero que es más fácil pronunciarlo. Faster, test. Si tienen problemas en pronunciar la última T de test, pues añadan la A, test, y gradualmente elimínenla. Test, test, test. Cuando ST inicia la palabra, deben recordar no añadir una E al comienzo. No digan star, stupid. Debe ser star, stupid. Esta es otra pregunta que algunos me han hecho. Se confunden con el concepto de la tercera persona en gramática. Este concepto es muy simple. Si yo converso con alguien, yo soy la primera persona y la persona a quien hablo es la segunda persona, en este caso tú. Ahora, si hablamos de alguien más, esta persona es la tercera persona o the third person. En el singular, la primera persona es yo, I. La segunda es you, que en castellano puede ser tú, usted. Y la tercera persona puede ser él, he, ella, she. Y una cosa, it, pues podemos hablar no solo de personas, sino de cosas. En el plural, la primera persona es nosotros, we. La segunda, you, es decir, ustedes. Y la tercera persona del plural puede ser ellos, ellas, o varias cosas. Y todos expresan en inglés con they. Ahora, esta pregunta tiene relación con lo que acabo de explicar. El verbo can puede llevar S en la tercera persona singular del presente. Es decir, can necesita añadir S en el presente cuando acompaña a he, she, it. Creo que la mayoría de ustedes sabe la respuesta. No. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos por ella escribe, she writes, y por ella puede, she can? Pues can es un verbo modal en inglés. Y los verbos modales no deben añadir una S en el presente. ¿Y qué es un verbo modal? Estos son algunos verbos modales. Can, must, may. ¿Por qué son verbos modales? Pues estos verbos ayudan o auxilian a otros verbos a expresar posibilidad o necesidad. Cuando can, poder, acompaña a otros verbos, este les da la capacidad de que puedan realizarse. Él nada como un profesional. He swims like a pro. Él puede nadar. He can swim. Aquí ven que el can le da la capacidad a él de nadar. Por lo tanto, es un verbo modal y no debe llevar ese al final. Ah, pero de vez en cuando van a ver a can seguido de una S. ¿Y cuándo? En esos casos, can no es un verbo, sino un sustantivo. Significa lata o también un cesto de basura. Cuando este sustantivo está en plural, obviamente necesita una S. Todavía me quedan unas latas de soda. I still have a few soda cans left. Si tienen por ahí alguna pregunta, me la hacen saber en los comentarios y en otros videos responderé de acuerdo a mis posibilidades. Thanks for watching.